Pueden tomar sus lugares, hermanos, y hoy quiero que abren sus Biblias, el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, y voy a leer versículos del 1 al 20, y hoy vamos a ver la culpabilidad de todo hombre ante su presencia. La culpabilidad de todos ante su presencia. Voy a leer aquí capítulo 3 de Romanos, del 1 al 20. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Hermanos, este pasaje puede aparentar un poco difícil, ¿verdad? Primeramente viéndolo, y de qué se trata aquí, ¿verdad? De sus principios de, por ejemplo, cuando habla aquí de que si la gente no cree, entonces Dios es injusto o su fidelidad queda nula, cosas así. O, por ejemplo, en el versículo 3, pero que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Y parece que es un poco a veces complicado, pero uno comienza a ver que este pasaje, hermanos, describe una escena como de una corte. Y aquí está el acusado, ahí está el fiscal, que en inglés es prosecutor, ¿verdad? El fiscal acusándole delante del juez. Y entonces, esta persona está tratando de defenderse con diferentes argumentos, y hay pruebas, y después hay un veredicto, y de eso se trata el capítulo 3, del 1 al 20. Ya capítulo 1 y 2 ya hemos visto, en una cápsula, ¿verdad? Capítulo 1, el hombre detiene la verdad, no quiere escuchar la verdad, que Dios es, Dios existe, Dios es el Todopoderoso. Prefieren creer la mentira y comienzan a adorar la creación en vez del creador. Es el capítulo 1. Y después en capítulo 2 vemos también, y también En el capítulo 2, en el principio, vemos el moralista que se cree más porque él es moralmente mejor que estos perversos en capítulo 1. Y el moralista se cree más que lo demás y se cree muy bueno moralmente. Y después podemos ver en el fin del capítulo 2 el religioso que se cree más arriba de todos, se cree sabe guía de los ciegos, que ayuda a los indoctos, los niños, y se cree mucho. Así eran los judíos, así son muchos religiosos hoy, no nada más judíos. Pero después en capítulo 3, encontramos aquí una corte. Y ahí están los tres. Ahí están los rebeldes de capítulo 1 que hacen cosas abominables y idólatras en capítulo 1, el moralista que se cree tan bueno en el principio de capítulo 2 y el religioso, judío y no judío, judío y gentil, otra palabra por gentil es pagano simplemente. Entonces ahí están todos en esta corte y capítulo 3 ahora, después que él estableció las tres clases de personas que existen en el mundo, ahora viene la corte. Entonces, y es como una corte aquí. Y vemos entonces que Dios va a comprobar que todo ser humano es culpable. No hay inocentes. Entonces, aquí vemos también, así como en un caso hay argumentos y acusaciones, aquí también podemos ver lo mismo. Y también podemos ver el veredicto declarado en este pasaje. Vamos a ver esto. Pero el caso tiene que ver con la inocencia o la culpabilidad de los hombres, de la gente delante de Dios. No delante de uno al otro, delante de Dios. Y el caso también, es importante, también tiene que ver con el juicio de Dios. Y si este juicio es justo o no. Si todo eso es lo que abarca aquí en estos 20 versículos. Y yo pensé que iba a enseñar la mitad, tal vez, no todos los 20, pero no pude, porque yo no quiero separar la continuación, la continuidad, y simplemente yo no siento que está bien. Y además, sabes, he dicho, no quiero matar el rollo, pero esta vez el rollo de las Escrituras, porque de 1 al 20 es el mismo rollo, y yo no quiero cortarlo en dos, ¿ok? So, primero, como cualquier, viene el argumento. Ahora, el argumento viene antes de la acusación, pero está bien, aquí en 1 al 8, el argumento. Ahora, esa es la defensa, tiene sus argumentos. Estos son básicamente lo que los hombres andaban diciendo en el tiempo de Pablo y también van a decir en el juicio. Primero, en capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. So, el ser judío es una ventaja. No hay ninguna raza, ningún grupo étnico, nadie puede decir lo que el judío puede decir. Que la palabra de Dios vino por medio del judío, del pueblo judío. Eso es un hecho. Y sabemos que había una excepción. Lucas, el griego, que era médico, que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Pero de los 66 libros, 64 vino por la mano de judíos. Entonces, y Antiguo Testamento, puro judíos. Moisés, judío, ¿verdad? Los profetas, judíos. Los reyes, como David, judío. Los salmistas, judío. Todos judíos. Entonces, Dios usó este pueblo para darnos no nada más la palabra de Dios, pero aún el Mesías. So, es una gran ventaja. Pero con las ventajas, con los privilegios, viene también la gran responsabilidad. Y aquí es donde ellos fallaron. Contaron con su privilegio, pero no cumplieron con su responsabilidad. Y es como nosotros muchas veces. Contamos y confiamos en nuestro privilegio. Somos la iglesia. Fuimos escogidos por Dios. Pero muchas veces no cumplimos con la responsabilidad y no evangelizamos y no hacemos nada para alcanzar a la gente y a los que son alcanzados no hacemos nada para discipularlos. Piensa una, ¿Cuántos aquí? No levanta su mano, no quiero avergonzar a nadie. Además, estoy preguntando, ¿ok? Pero ¿cuántos aquí no ha ganado una alma en toda su vida desde que recibió a Cristo? No ha ganado una alma para Cristo. ¿Cuántos de ustedes que conocen a Cristo nunca ha levantado un dedo para discipular a nadie? Sabiendo que debe de discipular, ir a ser discípulos. Pero si son discípulos, los discípulos tienen que aprender, enseñándoles que guarden todo. Y no discipulamos porque no tenemos tiempo, calculamos el gasto, cuesta mucho, y simplemente somos una bola de egocéntricos que no pensamos en los demás. Y eso es lo que pasa con la iglesia de hoy. Por eso nosotros tenemos que ver que es muy bonito citar la Gran Comisión, pero no cumplimos con la Gran Comisión. Siempre diciendo que estamos ocupados. En esta congregación habrá dos o tres, y la mayoría mujeres, que discipulan. Eso es todo. Ahora ponte a pensar, 1 o 2% de toda una iglesia, ¿dónde está lo demás? Y la Biblia es muy clara. So, antes de juzgar al judío, debemos de también juzgar a nosotros. Porque el juicio comienza ¿dónde? No afuera, pero en la casa de Dios. Entonces, lo digo eso porque no quiero que andamos, mire esos judíos, ah, cuidado. Y ellos pensaron que ellos tenían esa placa de honor que era la circuncisión. Y nosotros muchas veces confiamos en nuestro bautismo y membresía en la iglesia. Y es una gran ventaja en comparación con los del mundo, sí. Ser miembro de una iglesia, ser bautizado, tomar parte a la Santa Cena, la Mesa del Señor, todo eso es muy bueno. Pero no debemos de confiar en eso como los judíos confiaron también en sus ritos. Y de eso se trata aquí en los primeros versículos, Pablo está estableciendo eso. Entonces, en versículo 3, encontramos aquí ahora el primer argumento, los argumentos. El primero, la incredulidad de los judíos hace la fidelidad de Dios nula. Es decir, que hace nula la fidelidad de Dios, ya no sirve, queda como nada. Él dijo eso aquí. Usted mira aquí en versículo 3. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Nula quiere decir que ya no sirve, está borrado, es inefectivo. Entonces, ya va diciendo alguno, mire, si Dios fuera tan fiel, ¿por qué nadie le hace caso? Obviamente esa fidelidad entonces no sirvió, porque si hubiera servido, muchos hubieran creído. Y Pablo va a hablar más de eso más adelante en su epístola acerca de los escogidos y la elección y todo eso. Pero el hecho es, Dios fue fiel, pero aún así, los hombres no. Entonces uno dice, y muchas veces hemos oído argumentos así también hasta en lo personal, pues si tú eres tan bueno, porque nadie te sigue. ¿Nunca he oído eso? No quiere decir porque lo que tú dices está mal, es que la gente no te sigue. Tú, por ejemplo, yo puedo hablar y hablar y hablar, hasta me quedo morado y azul sin aire de las palabras de Dios. Ahora, yo puedo ser fiel a la palabra, pero si la congregación no sigue lo que yo predico, no quiere decir que yo no he sido fiel, ni que la palabra no es fiel, quiere decir que nosotros no hemos sido fiel. Entonces, estaban usando este argumento, imagina vivir la vida, creer así. Ah, no hay Dios, si hubiera Dios, la gente, el mundo sería diferente también, y diferentes argumentos así, siempre tratando de descreditar al Señor. En capítulo 1 descreditaron su existencia, y cambiaron el Dios poderoso por ídolos, por animales, por pájaros. Entonces, vemos aquí, ¿ok? El hecho que ellos, en capítulo 1 hemos visto, convirtieron la gloria de Dios en cuadrúpedos, en aves, en personas. Eso no cambia el hecho que Dios es glorioso. Lo que cambia es que los hombres dejaron de poner la mirada en su creador y pusieron la creación. Pero eso no cambia el hecho que Dios es poderoso. Entonces, es interesante eso. So, vemos que ellos usaron eso, la incredulidad de los judíos, quiere decir que la fidelidad de Dios no sirvió para nada. Bueno, ese es un argumento. El otro, que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Aquí está versículos 5, 6 y 8. Y mira aquí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, hablo como los del mundo, está diciendo ahora él. ¿Okay? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Y por qué? Versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Había chismes, rumores, hablaban mal de Pablo y ellos enseñan eso. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahora me explicará qué. ¿Cuántas veces nos han acusado algunos? Ustedes que dicen que la salvación se pierde, entonces puedo hacer lo que me da la gana, yo soy salvo, Dios es bueno, me salvó por su gracia. Nosotros no enseñamos eso. Y yo le garantizo ahora a cada uno aquí, debajo de este techo, si tú persistes en tu pecado, y tú perseveras en vivir como vives, y no hay arrepentimiento, y de veras tú puedes declarar y clamar el nombre de Cristo, pero tu vida demuestra que tú eres un hijo del diablo. Porque un hijo de Dios no quiere vivir como un hijo del diablo. Un hijo de Dios tiene su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las cosas del mundo y amando al mundo y viviendo una vida muy carnal. Entonces, sus gustos, su pasión dice mucho si de veras has recibido un nuevo corazón o no. Entonces, esa mentira de que nos acusan algunos, no hombre, esos dicen que la salvación no se pierde. Pues no se pierde. Pero si de veras, si tú tienes a Cristo, vas a cambiar tu estilo de vida. Tu estilo de vida va a cambiar. No digo que nunca vas a pecar, porque tropezamos todos. No, hombre, quisiera vivir un día sin pecar, dice Franco con usted, quisiera. Yo peco, pero es una cosa caer en el lodo, otra cosa estarte cómodo en el lodo como un puerco. Ok, entonces, ellos estaban acusando a Pablo de que sigue pecando, porque si tú peques, eso Dios te va a perdonar y su gracia va a ser más grande y Dios recibirá la honra y la gloria, porque tú eres tan malo y Él es tan bueno. Por ejemplo, cuando tú vas a una joyería y quieres comprar, ves, un diamante o un buen anillo y el trasfondo es muy oscuro, es negro o azul, bien oscuro. ¿Para qué? Para que resalta más el diamante o el rubí o cualquier esmeralda o que tú compres. Y dicen que así es. Si tú sigues pecando más y más, Dios resalta más. ¡Qué bueno que estás pecando! ¡Qué tontería, verdad! Pero la gente acusaban a Pablo de eso. Y era una injusticia que resaltaría entonces, que resalta en la justicia de Dios. Dios va a ser bendecido. Y aquí dice, si usted mira aquí en versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Tú haces mal y Dios te bendice con bienes. ¿Y sabe qué? Tú andas muy chulo en tu pecado, Dios te bendice, recibe la honra y la gloria. Eso no. Y algunos van a usar eso, créemelo, en el día del juicio. Señor, es que yo he oído que tú eres muy misericordioso y ya me importé porque yo sabía que tú ibas a recibir la honra y la gloria. Eso no va a servir. Había gente que pensaba así. Pero más que todo, la gente, veamos aquí también, decían algunos, que nuestra mentira abunda para su gloria. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Recuerden, capítulo 1 hemos visto que los hombres amaron la mentira más que a Dios. Entonces se justifican. Es pura tonterías estos argumentos. Son tonterías, hasta se ve absurdo, ¿verdad? Y lo que Pablo está diciendo es, cualquier argumento que tú busques, esos son tres ejemplos. Él usó los más absurdos para mostrarnos que ningún argumento va a servir. Ese argumento es absurdo. Es como un niño que dice, papá, yo miento porque quiero que tú aparezcas muy bien. Pues no, eso no va. Entonces, eso no. Entonces, nosotros tenemos que entender, esos tres argumentos son tres argumentos absurdos. ¿Pero por qué? Porque Pablo quería mostrarnos que cualquier argumento que tú tengas a la luz del Señor va a ser muy absurdo. Y vamos a desarrollar eso más en unos minutos. Entonces aquí vemos la acusación. La acusación. En toda corte tiene que haber un acusado de algo, si no, ¿para qué tiene corte? Es ridículo. Entonces, entonces en versículo 9, ¿qué es lo que él dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, hablando judíos, mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, ahí está la palabra, ¿sí? Acusar. A judíos y a gentiles. ¿Quién es un gentil? Todo que no es judío. ¿Tú eres judío? No, entonces tú eres un gentil. Así es. Hay los judíos y hay los gentiles, el resto del mundo. Entonces dice aquí, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Dónde acusó él eso? Capítulos 1 y 2. Ahora es un resumen de las acusaciones, de los cargos. Los cargos ahí están, capítulo 1 y 2. Ahora es un resumen. Y dice aquí el fiscal, hemos ya acusado, aquí están las acusaciones, judíos, no judíos, religiosos, no religiosos, idólatras, no idólatras, todos son pecadores. Eso es lo que el versículo 9 dice, es un resumen de los primeros dos capítulos. Ahora, bueno, de ustedes vienen por primera vez, no entienden eso, pero es una serie que estamos estudiando, el libro de Romanos, o por eso es muy importante, y es muy importante estudiar un libro del principio al fin. Ok, so, vemos aquí entonces, el judío no es mejor que el gentil ignorante. Ese es el primer punto. El gentil era ignorante, él ignoraba la palabra, él no tenía la palabra de Dios, él nada más tenía la naturaleza, la creación y su conciencia. Él no tenía las palabras de Dios, como el judío. El ignorante no quiere decir palabra negativa, que es un tonto. No me refiero a eso. Ignoraba porque no lo tenía. Cuando Moisés estaba recibiendo la ley y se lo dio a su pueblo, los de India, los de China, a los aztecas, donde ahora es México, ellos no tenían nada de eso. Nada más el pueblo judío. Entonces el pueblo gentil era ignorante, porque ellos no tenían la palabra de Dios. Pero dice, aún el judío, con toda su ventaja y con la palabra que ha recibido, él no es mejor que el gentil. Y eso es buena lección para nosotros. Aún nosotros que somos salvos, no somos mejores que los gentiles o los del mundo que no conocen a Cristo. No porque tú eres un cristiano o porque tú vas a la iglesia, fuiste bautizado, tú vienes a la iglesia, escuchas sermones, tú das dinero, tú participas, que tú eres mejor que los del mundo. Contrario, tú eres de los peores, por eso Dios te escogió. Entonces, vemos entonces que no somos mejores. Por supuesto, mira conmigo aquí el libro que sigue, Romanos, es Primera de Corintios. Mire capítulo 1, Primera de Corintios. El después de Romanos sigue Corintios, en capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, mira alrededor, está diciendo Pablo. 1:26, vuestra vocación, es su llamamiento. Que no sois muchos sabios, según la carne. Hermanos, es interesante. Yo sé que se van a ofender lo que voy a decir. Pero la verdad, Dios ha escogido los más tontos del mundo para su pueblo. Los más tontos. Que no son sabios, no son nobles. Él buscó los peores. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Él buscó los más tontos para hacerlos los más sabios. Pero a menos que Dios hubiera tocado una persona, nosotros seríamos de los peores. Y usted mira aquí, 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí está. Dice, es que hermano, yo no aguanto el hermano. Sí, porque de los necios como tú. Somos todos necios. Ahora, Dios nos cambió, nos está cambiando. Pero has puesto a pensar, piénsalo. ¿Quién, David? Cuando yo jugaba como niño y escogían equipos de básquetbol, de fútbol, yo quería, nadie quiere ser el último. Ah, ese va a quedar con este, ese va a quedar. Y a veces me ha quedado que el último, no me gustaba y a veces no. Pero cuando me escogían, yo, okay. Y cuando no me escogían, voy a ser el último. Me quedé estancado conmigo, ¿verdad? Y Dios escogió los últimos de todos, al que nadie quería. Tú y yo éramos de aquellos que el mundo no sirve para nada. Y aquí dice, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que es que no escogió los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cómo débil? No más débil físicamente, débil en muchas áreas. Adictos a maquinitas, adictos al juego, a gambling, a juego de azar, adictos al sexo, mujeriegos, adictos a las drogas, a quien sea, a la mentira, gente que no puede hablar sin mentir. ¿Okay? Y Dios escogió a los débiles, de carácter débil, al que el mundo miraba con desprecio. ¿Y sabe qué? Y dice aquí 1.27, 1.28, ahora mira, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Tú eres salvo por la gracia de Dios, nada bueno en ti, nada. Si fuera tan bueno, Cristo no hubiera muerto por ti. Entonces, volviendo a Romanos 3, en esta corte, en este juicio, veamos aquí entonces que el judío no es mejor que el gentil ignorante, y que todos los hombres están bajo el pecado. Voy a leer Salmo 30. ¿Sabe qué? Rápidamente, no voy a leer todo el Salmo, pero se puede leer todo, pero no voy a leer porque se aplica a todo el Salmo. Pero mira el Salmo 36, nada más unos versículos. Salmo 36. Mira lo que dice. Es muy interesante. La iniquidad del impío me dice al corazón. Que la iniquidad del impío me dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Se lisonjea. Ellos mismos se lisonjean. ¿Sabes por qué? Pues nadie habla bien de mí, yo voy a hablar bien de mí mismo. Porque nadie habla bien de mí, yo me voy a hablar bien. Entonces, ellos mismos se lisonjean en sus propios ojos. Qué triste, ¿no? De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Viven pensando que no habrá consecuencias por su pecado. Y así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Así son los del mundo. Y tal vez algunos de ustedes, usted va a la iglesia, usted ha sido bautizado, pero usted sigue siendo un pecador. Y usted sigue viviendo en el mundo, pensando como los del mundo. ¿Y usted cree que su pecado no es tan malo? No porque a uno se olvide de su pecado, que Dios olvidará de su pecado. ¿Ok? Y sigue. Dice aquí en versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Hasta ni son cuerdos delante de Dios. ¿Cuántas veces has dicho? No, hombre, este no está cuerdo. La Biblia dice, todos no estamos cuerdos. Compárate con Dios, no hay nadie aquí cuerdo. A todos nos faltan unos tornillos delante de Dios. ¿Ok? Entonces, es muy interesante. Mira el versículo 4. Medita maldad sobre su cama. Ni puede dejar de pensar en sus camas. En la noche están acostados, están pensando qué maldad van a hacer. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Y eso es la diferencia entre uno que es nacido de nuevo y uno que no. El que no es nacido de nuevo aborrece el malo, la maldad. El que no nacido de nuevo aborrece la maldad cuando se comete contra él. Pero no le duele porque se comete contra Dios. Y ahora mira un lugar más. Vamos a Salmo 143, versículo 2. Mira lo que dice. En Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo. Él sabía que era pecador. ¿Por qué? porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y de eso se trata aquí en capítulo 3. Nadie será justificado delante de Dios, nadie. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Ahora, mi pregunta, ¿eres un ser humano? Me supongo que sí, aquí no veo perros y gatos. Todos somos seres humanos. Y todos aquí rendiremos cuenta a nuestro Creador. Y nadie aquí se justificará. Tal vez seremos justificados por alguien, Jesucristo, pero nadie se justificará delante de Dios. Nadie. Entonces, por eso los argumentos son tonterías. No va a servir. Entonces, la acusación. El judío no es mejor que decir que todos somos pecadores iguales. Y todos los hombres están bajo el pecado. Importante la palabra bajo. Después hablaremos de eso en la conclusión. Y vemos también, ¿ok? La prueba. Ahora, esa es la acusación. ¿Qué es la prueba? Bueno, del versículo 10 al 18, la parte más larga, aquí está la prueba. Pum, 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 pum. En primero, su carácter. El carácter del hombre. El carácter quiere decir, no, muchos malinterpretan carácter. Yo sé, aquí en esa cultura, oh, él tiene mal carácter. Hablando aquí de personalidad. No estamos hablando de personalidad. Carácter es tu naturaleza. ¿Quién eres de veras? La esencia de quién eres, de quién tú eres. Es tu naturaleza. Entonces, primero, veamos aquí, primero versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No somos justos. Y si no somos justos, somos necios. Nomás hay una de dos. O tú eres justo, o tú eres necio. Y si no soy justo, soy necio. La raza humana es necia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ah, por qué no entiendo? ¿Ah, por qué no buscamos a Dios? Por terquedad, somos tercos. ¿Cuántas veces tú has hablado con tu hijo, tu hija? Ay, ¿por qué no le entra? ¿Por qué es tan terco, tan conchudo? Aquí nunca, pero en otras iglesias me supongo que hay padres así. ¿Ok? ¿Y qué cree? No les entra, y tú estás haciéndoles ver, si fuera una víbora le mordería, está enfrente de su nariz, pero no lo ve. Así es a veces, no entra la razón. Es igual aquí, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, somos tercos. Bien conchudos. Duro de cerviz es otra manera que la Biblia dice. El mexicano dice conchudo, el Señor dice duro de cerviz, es igual. ¿Okay? Así somos hermanos. Y después, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. ¿Por qué se desviaron? Porque no nos da la gana seguir al Señor. Quiero hacer y por mi camino. No por el camino, por mi camino. Usted mira conmigo 53:6 de Isaías. Mira 53, versículo. No está en su nota porque apenas se me ocurrió. Pero 53:6. Dice, y debes saberlo por memoria, por supuesto. Pero dice 53:6 de Isaías. Todos nosotros, ¿qué? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual, es muy individual, muy personal. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, hermanos, por eso, por versículo, regresando a capítulo 3, versículo 12, por eso el Señor murió en la cruz, porque todos nos descarriamos por nuestro camino. Y el Señor, pues, el Padre tuvo que azotar al Hijo por nosotros. Y Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero nuestro carácter, hermanos, hemos visto. Y somos, hemos visto, somos también muy, muy egoístas. Egocéntricos en vez de cristocéntricos. Eso es nuestro carácter. Ese es el mundo. Cuando tú eres, aunque como cristiano, cuando tú eres egocéntrico, es el ego que es el centro de tu vida. Cuando tú eres cristocéntrico, Cristo es el centro de tu vida. Escoge. O el yo o Cristo. No hay otra. No hay otra. O tú eres egocéntrico o cristocéntrico. Y el mundo es egocéntrico, cada uno por su camino. No hay nadie que entienda. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, versículo 12. Muchos dicen, hay gente que son muy buenas, sí, pero buenas para nada. No va a servir cuando estamos delante del Señor toda tu bondad. No te va a servir. Si tú no conoces a Cristo, tu bondad sirve para nada. Y yo no estoy jugando, hermano, en serio. Parece broma, pero no es. ¿Qué es un inútil? Es uno que es bueno para nada. Literalmente, bueno para nada. Se echa a la basura. Por eso los inútiles serán echados al lago de fuego. No sirven para nada. Qué triste, ¿no? Pero es bíblico, hermanos. Uno de los nombres por el infierno es Gehenna en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Gehenna era un lugar donde tiraba toda la basura. Era como el yonque, el llenario sanitario, donde se lleva toda la basura a la ciudad y la quemaban fuera. Esa era Gehenna. Ese es el infierno, espiritualmente. Para las almas inútiles que no sirven para nada. Lo vemos entonces aquí, que es muy importante, pero también, vemos aquí también ahora, y es muy importante entender eso, la conducta. Porque la conducta es parte de quien tú eres. Lo que tú eres determina lo que vas a hacer. Eso es su carácter, su conducta. Y aquí está versículo 13 al 17. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Tú has puesto a pensar ahora? Hermano, me da tristeza. Pero ahora las vulgaridades, antes en la televisión, en los shows, cuando había una vulgaridad, lo hacía silencio o ponía pip, ahora nota todo ahí la vulgaridad. Cuando entrevista a la gente en las calles, puras vulgaridades, ya es la norma las vulgaridades. Aún me duele, escucho maestros en las escuelas diciendo vulgaridades. Yo he oído. Y hasta los niños, los van en las escuelas, dicen vulgaridades. Si yo hablaría como muchachos hablan en la escuela, no hombre, me hubiera no suspendido, pero echado fuera de la escuela, expulsión. ¿Ok? Entonces, hoy en día todo, y la Biblia dice, su boca está llena de maldición. ¿Cómo era tu vocabulario antes de conocer a Cristo? Igual que ahora, entonces tú no conoces a Cristo. Piénsalo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tipo de corazón trae? ¿Qué clase de corazón? Pero eso es la conducta. También lo que tú hablas es parte de tu conducta. Y vemos aquí, está llena de maldición. No poca maldición. No está pilcado con maldición. Llena de maldición. Y de amargura. Hermano, vivimos en una cultura amargada. Por todo se amargan. Por todo. Cualquier cosita, él me ofendió y anda amargado. Es increíble. Para todo ahora esa palabra mágica, me está bullying. Ay, hermanos, de vez en cuando un poco de bullying es bueno, te hace más fuerte. Pero no, hombre, hoy en día para todo es bullying. No, hermanos. Es una sociedad consentida que todo lo toma como bullying. Eso es que está pasando, gente amargada. Es increíble, ves que anda chupando limones todo el día, andan amargados. Y después vemos aquí, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Sabe, hermano? Estaba leyendo ayer mismo, del Chapo. Él está en la cárcel. No, hermano, este hombre era horrible, era un hombre horrible, hermano. Él decapitaba gente con esos chainsaws, él ponía gente ácido. Era un hombre que le gustaba hacer a la gente sufrir. Diga, era, él es. Si alguien debe estar en la cárcel, es él. Dicen que por medio de él mismo, más de 80 mil personas han muerto en México. Imagínese usted. Yo no sé. Dicen que tal vez era más. Los carteles han matado mucho, pero es lo que tiene más o menos, dicen, no públicamente. Este hombre hacía cosas horribles, hermanos. Hitler era otro. Él mataba miles y miles de judíos a la vez con gas cuando pensaban que se iba a bañar y salía gas y morían. Los quemaban, torturaba niños, mutilaba a la gente. Era horrible, hay gente mala en este mundo. Y hay gente que tal vez no tiene la oportunidad, pero son los mismos malos. Entonces se apresuran para derramar sangre. Y si creen que no, porque hay ciertos lugares donde no caminamos cuando ya se oscurece, porque hay gente mala. Gente, no debe decir esa palabra, hermano. Son crueles, son peores que malos. Y la Biblia aquí dice, sus pies se apresuran. Es que ellos tienen prisa para hacer daño. ¿Cuántas veces han encontrado bodegas llenas de cuerpos en México? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces no hemos hallado? ¿Y cuántas habrá en este lado? Ya no sabemos. Hay gente mala, hermanos. Sea aquí, sea en Europa, sea en China, hay gente mala. Porque están apartados de Dios. Entonces, eso es, ¿de acuerdo? La lista de los cargos que el fiscal está dando al juez de la humanidad. Y después vemos aquí también, quebranto y desventura hay en sus caminos. Es verdad, hermanos, puro quebranto y desventura. ¿Quién conoce ustedes que no tiene problemas? ¿Quién aquí nunca ha sufrido un quebranto, un corazón quebrantado? Puro quebranto, pura desventura en sus caminos. Cogieron sus caminos, pero sus caminos fueron malos. Ahora aquí, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque escogieron su propio camino. Y nunca tu propio camino es camino de paz. El único camino de paz es el camino del Señor. Aparte de ese camino no hay paz. Aparentemente parece, pero no, hermanos, no es así. Entonces, eso es la conducta de ellos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Bueno, 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Dónde está el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Y la verdad, ¿qué es lo que, yo me incluyo, estoy hablando a todos nosotros aquí, qué es lo que nos impide hacer ciertas cosas malas que quisiéramos hacer? Temor de Jehová. Dice, no, hermano, es amor. No, a veces no es amor, hermanos, es temor. ¿Ok? Mire, cuando yo hacía algo malo, y mi mamá decía, cuando llegue tu papá, le voy a decir, yo amaba a mi papá, pero ya no era por amor que no lo quería ver. Tenía miedo, porque él sacaba el cinto. Y nada más por sus pantalones, tenlo por seguro, lo usaba. Y se mejoró conmigo, porque con mi hermano, mi papá era muy duro. Él usó la vara. No sé si usted sabe, esos cintos son cubos, cuadrados. No es con una yarda nada más. Era un cinto cuadrado, pegaba a mi hermana hasta que salía sangre. Después conmigo se calmó un poco, me pegó con el cinto hasta que salía sangre. Pero por lo menos no fue con la vara. Pero el hecho es, cuando yo hacía algo malo, o lo peor, hermanos, cuando una maestra llamaba de la escuela, híjole, ya sabía lo que me esperaba. Porque usted me ve como pastor, pero usted no sabe qué clase de estudiante yo era cuando era niño. Yo era, ¿sabe qué? Yo sí creo eso con todo mi corazón. Yo era el niño que las maestras estaban orando que no le tocara cada año, ¿sabe? Yo sí era, yo sé. Y sí, el Señor es los peores, hermano, por eso soy pastor. ¿Okay? Yo nunca, nunca me hubiera escogido como pastor. Nunca. Dios sabe lo que hace, no hace errores, ¿verdad? Pero, entonces, a veces, pues yo tengo a veces paciente con alguno de los muchachos en la iglesia. ¿Okay? A veces, usamos la palabra que no va a caer. A veces los más pingos son los que convierten en pastores. Tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes. Yo era muy pingo, hermanos. ¿Okay? A veces pienso, mi papá tomaba en la noche, no sé si parte era mi culpa también, porque se cansaba, pero ¿sabe qué, hermanos? Yo miro mi vida y yo puedo decir, bueno, el Señor es alabado porque era tan malo. No, el Señor es alabado porque me ha cambiado. Y Él tomó este muchacho en drogas y que vivía en drogas con 18 años. Yo era un adicto a las drogas y Dios me escogió a mí. ¿Por dónde yo iba, hermanos? Yo no hubiera alcanzado 30 años de edad. No lo hubiera hecho. ¿Cuántas veces sobredosis yo tuve? Yo no morí. Yo ni sé cómo no morí. Sobredosis. Dios ha sido bueno conmigo. Por eso digo, yo fui de mal a peor cuando estaba creciendo. Y yo no sé cómo. No fui arrestado. ¿Cómo? No tuve un accidente manejando como manejaba, todo intoxicado, pero no de bebidas, de drogas. Nunca choqué.
Por la gracia de Dios. Entonces yo veo la mano de Dios en mi vida. Yo no tengo que jactarme, porque si algo que merezco yo es el infierno. Pero Dios fue bueno conmigo. Y por eso cuando leo esto, yo veo una descripción de mí, hermanos. Una descripción de mí. Entonces, vemos aquí la causa. No hay temor de Dios. Yo no tenía temor de Dios. No. Ni muchos de ustedes tampoco, cuando no conocieron al Señor. Y después vemos el veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Bueno, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, todos están bajo la ley. ¿Ok? ¿Tú quieres confiar en la ley? En que tú confías, esta ley te condena. ¿Tú eres perfecto? ¿Tú nunca has quebrantado a ninguno de los 10 mandamientos? Ah, pues no, ¿cómo no? Todos. Tú eres culpable. Y eso es el veredicto. Todos están bajo la ley. La ley nos condena. La ley de Dios. Esos 10 mandamientos nos condena. Es, hermanos, ¿tú nunca has mentido? ¿Nunca has codiciado algo que no debería? ¿Nunca has dicho el nombre del Señor en vano? ¿Tú siempre has amado al Señor con todo tu corazón? ¿Tú nunca miraste a alguien de sexo opuesto y lo has deseado? ¿O la esposa, esposo de alguien? ¿Tú nunca has robado? ¿Nunca has dado falso testimonio? Come on. Todos somos. Nunca. ¿Tú siempre has sido un angelito con tus padres? ¿Nunca has faltado respeto a tus padres? Piénsalo. Todos quebrantamos los 10 mandamientos. Entonces, todos están bajo la ley y todos son culpables. Todos son culpables. Es lo que está diciendo aquí. Y la palabra aquí es mi versículo 19, que dice aquí, a los que están bajo la ley, dice aquí, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. So, ¿qué pasa aquí? Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, todos somos culpables. Recuerda, más arriba decía, a la una se hicieron inútiles. No hay justo, ni siquiera uno, no hay ni uno. Entonces, el veredicto es culpable. Tú, desde aquí la humanidad, tú con ustedes con sus argumentos, sus justificaciones, pretextos, va a quedar nula, va a quedar para nada. Tanto que viene el reconocimiento ahora. Reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? En versículo 20. Pues mira conmigo aquí, en versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entienda, después lo que voy a decir, que no seas conchudo. Tus buenas obras no te va a ayudar. Pero yo voy a la iglesia, no sirve. Yo fui bautizado, no sirve eso. Es bueno que tú vas a la iglesia, pero eso no quiere decir que tú eres salvo. Entonces, ningún ser humano, dice aquí, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, recuerda el versículo 19, dice aquí, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio. ¿Sabe qué va a decir? ¿Tú crees que tú vas a estar de Dios, ya tienes tu pretexto y bla, bla? Y cuando Él te muestra toda tu vida en luz de su palabra, te va a quedar callado. No va a tener nada que decir. Toda boca, no habrá una excepción. Toda boca quedará cerrada. Porque va a quedar podemos decir la palabra, usted va a quedar bien convencido de su pecado. Entonces, usted cree ahora que su corazón le está engañando. Toda boca será cerrada o quedará cerrada. Toda. Incluso la tuya. Ahora, hay una sola salida, es por medio de Cristo. Pero todavía no llega hasta versículo 21 y no vamos a tocar eso hoy. Pero hoy estamos tocando del juicio, de la corte. Entonces,
Cada persona reconocerá completamente su pecado ante Dios y ante sí mismo. En otra palabra, va a quedar callado, porque tú ya sabes, hay nada que decir. Tus pecados, tú vas a reconocer tus pecados, tu pecaminidad. ¿Y sabe qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios va a decir, ok, en esa ley que tú tanto confiaste, que tú vas a cumplir, esa ley te condena. ¿Y sabe qué, hermanos? No habrá una boca que se puede abrir y decir, no, pero yo estoy bien, tú vas a quedar mal. Y si tú no tienes a Cristo, y si tú no es una persona cubierta con la sangre de Cristo, a eso te va a tocar. Porque eso va a tocar a todo ser humano que estamos haciendo aquí, viendo aquí. So, ¿qué es la conclusión de todo esto? Primero, todos tienen sus propios argumentos en que confían. Todos confían en algo. ¿Saben? Les pienso que hoy día, una de mis canciones es poco chistosa, pero me gusta mucho. Y los más jóvenes todavía ni saben, y los más viejos menos, pero es Audio Adrenaline. Me gusta esa canción, dice Stupid Case. Y lo que está diciendo aquí es, tú vas a hablar, ni los mejores abogados te podrán ayudar. Dispensa la palabra, sé que es difícil para usted, pero dice, este caso tan estúpido de ustedes. No entienden que, ¿qué vas a decir a Dios cuando tú tienes que adueñarte de tus palabras? Cuando tú tienes que adueñarte de tus hechos. ¿Qué te va a servir con tus palabras? Sus comentarios. Tiene mucho que ver con eso. Es una canción chistosa, pero me gusta porque es tan verdad. Y la gente tiene que entender, es ridículo pensar que tú tienes un caso, tú no tienes un caso. Tú ya eres condenado. Y tú vas delante de Dios pensando que yo no soy tan malo. No, tú eres peor de lo que tú crees. Y vas a reconocerlo y vas a quedar con la boca callada. Y por supuesto, no estoy hablando más a los visitantes, estoy hablando a los miembros de esta iglesia. Algunos de ustedes creen que son salvos porque son miembros de esta iglesia. Algunos dirán, ¿por qué eres miembro? ¿Pastor, por qué lo permite? Porque yo no puedo ver corazón. Tú dices que tú tienes a Cristo. Tú fuiste bautizado. Entonces yo te creo, muchos te creen, pero hay uno que sabe la verdad, Dios y tú. Entonces asegúrate que tú eres salvo. Porque esta iglesia no es una iglesia mágica que si tú eres miembro, tú eres salvo. No somos hermanos. Dios no tiene favoritos. Tú tienes que ser salvo o no eres salvo. Pero no confíen que tú eres miembro de aquí. Y veamos también, entonces, que la ley en que muchos confían, acusan a todos de ser pecadores. ¿Qué decir eso? La ley en que muchos confían, ¿ok? Confían en la ley y la misma ley los acusan de ser pecadores. Eso quiere decir que la ley no te va a ayudar, te va a condenar, te va a hundir más. No confía en la ley, no te puede salvar. Y el tercer punto, el corazón humano por naturaleza acusa a todos, ignora su condición perversa. Es decir, el corazón humano, por naturaleza, tu corazón y el mío, queremos ignorar nuestra condición perversa. La Biblia dice que perverso es el corazón y engañoso, más que todas las cosas. Entonces, tu corazón te va a engañar. Tú nunca te vas a ver tan mal como de veras eres. Es mejor confesar tu maldad ahora, ir a tu Dios con lágrimas y arrepentimiento y no esperar hasta aquel día. No confía en tus sentimientos. Pues yo me siento bien. Tú te sientes bien. Tiene nada que ver con sentimientos. Tiene que ver con la verdad. Y algunos dicen, bueno, es que mi esposo no viene a la iglesia, pero él lee la Biblia. O mi hija, ella lee la Biblia. ¿Qué me importa que lee la Biblia? No dice la Biblia que tú eres salvo por leer la Biblia. Tú eres salvo por hacer lo que dice el Señor. El que oye mis palabras y las hace. Le compararé al hombre sensato, prudente, que edificó su casa sobre la roca. No más lee la Biblia, cuestión de hacerla.
Y también es muy importante, toda persona está bajo, tres veces encontramos, bajo pecado, versículo 9, bajo la ley, versículo 19, y bajo el juicio de Dios, en versículo 19. ¿Sabe? En béisbol, tres strikes, y tú estás out. Aquí está tres strikes. No sé cómo dice strikes en español, ¿ok? Pero ahí están tres strikes de béisbol. Tú estás bajo un pecado. El pecado te va a aplastar. El pecado nos aplasta. La ley, en que tú piensas, la ley me va a ayudar. La ley te condena. Bueno, entonces, el juicio de Dios, el juicio, tú serás sentenciado. Ninguno, cuando tú estás debajo de algo, tú vas a quedar aplastado. Esa cosa tiene autoridad sobre ti. El pecado tiene autoridad sobre el pecador, la ley tiene autoridad y el juicio. Hay nada que tú puedes hacer. Tú estás debajo. Es como una hormiga debajo de una plancha. Y eso es la situación tuya. Si no estás en Cristo Jesús. Dice, pues yo creo en Cristo. No. El diablo cree. Los demonios creen y temblan. Creer en Cristo no es suficiente. Es cuestión de entregarte a Él. Al Señorío de Cristo. Reconocer que Él quiere ser tu Señor. Él quiere llevar la batuta en tu vida. No que tú llevas la batuta y llama a Cristo cuando tiene un problemita. No. Él no es tu salvavidas. Él es tu Señor. Muy importante entender eso. Y por último, Dios es el, eso es interesante, fiscal, que es decir, prosecutor en inglés. Dios en esa corte es el fiscal, el juez y el que impone su castigo. Imagínese usted, tú vas a una corte y es el mismo. ¿Quién me está acusando? El Señor. ¿Quién es el juez? El Señor. ¿Quién va a dar el castigo? El Señor. Eso no es algo para tomar a la ligera. Él es el juez. Él es el que va a juzgar. Y Él va a traer los cargos delante de tus ojos. Y tú vas a ver tus cargos, tus pecados. Y después, Él te va a juzgar. Por eso necesitamos un abogado. ¿Quién es? Él también. Pero aquí no hay abogado. Porque tú confiaste en la ley. La ley fue tu abogado. Pues yo no quiero confiar en la ley. Yo quiero confiar en Cristo. Y Él es mi mediador. Él es mi abogado. El problema aquí es que muchos no tienen a Cristo como abogado. Están confiando en su propia abogación. ¡Qué ridículo! Solo Dios puede abogar por mí delante de Dios. Dios el Hijo, Él aboga por mí delante de Dios el Padre. Y si tú no tienes a Cristo, tú eres tu propio abogado y como dice, good luck, como dice en inglés. Pero no va a tener ningún good luck, tenlo por seguro. Termino con Hebreos 4:13. Lo que dice. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada. ¿Tú fuiste creado? Yo creo que sí, aquí no hay Dios. Todos somos criados, somos criaturas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien, ¿qué? Tenemos que dar cuenta. Es algo muy serio, muy solemne. Y a veces andamos muy chulos, muy contentos, como que nada. Toma en serio eso. Porque es la cosa más segura que tú vas a morir. No hay nada más seguro que eso. Yo me acuerdo cuando un hermano fue a su hermano, un hermano oró por su hermano. Dijo, mi hermano, hay que orar porque tal vez tiene cáncer, van a hacer exámenes, resultados, vamos a hacer análisis. Pasó 2 o 3 semanas, estaba contento. Mi hermano no tiene cáncer. Dije, gloria a Dios, por lo menos no va a morir de cáncer, morirá de otra cosa. Es la verdad. Tú puedes ir con el doctor, cree que tienes sida. Ya no lo tengo, qué bueno. Vas a morir como quiera. Tal vez no de sida. Tal vez de otra cosa. Suena como duro eso, pero escúchame. Es la cosa más segura en tu vida, es que se va a acabar. ¿Estás preparado para el encuentro con su Creador? ¿O tú estás confiando en tus tonterías, en sus excusas? Son tonterías. Créemelo, tonterías que tienen consecuencias eternas. Eternas. Es muy importante entender eso, porque yo voy a decir la verdad, yo sé que pasó el tiempo, pero yo los quiero mucho. Y Dios sabe, yo oro por ustedes. Quiero que ninguno de ustedes perezcan. Ninguno. Pero si usted un día, usted se halla delante de Dios, merita antes de ser lanzado al lago de fuego, recuerde este día, recuerde esta palabra, recuerde este mensaje, recuerde de Romanos 3. Y Dios te va a hacer recordar si tú no quieres recordar. Pero te lo digo en el amor de Cristo. Entrégate al Señor ahora. Abandona esa locura de pensar que usted tiene pretexto. Usted no tiene pretexto. Tú vas a tener que enfrentar a un Dios airado, enojado, que derramará su ira sobre ti en vez de derramar su amor en lo que Él prefiere hacer. Derramar su amor sobre ti. Ahora tú puedes recibir el amor. Después recibirá la ira. Y la decisión está en tus manos. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y no quiero que lo andas posponiendo para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de la salvación. Nunca es mañana. Nunca.